Imagínense ustedes una reflexión que yo quiero compartir con ustedes, pero requiere su imaginación. ¿Están conmigo? Ok. Imagínense que están enfrentando una decisión. Dos caminos. Pueden ir en uno o el otro, pero no los dos. Y por un camino, imagínense que ustedes deciden hacer un compromiso firme, de hacer un acto de devoción a Dios todos los días. Vamos a decir por un año, sin falta. ¿Están conmigo? Imaginando que no importa si les da la gana o no, ese día lo van a cumplir por su compromiso. ¿Ve cómo funciona esto? Eso es una dirección. Comparado con el otro camino, que sí también va a ser devoción a Dios, pero solamente cuando les conviene. No cuando no les conviene. ¿Están imaginando conmigo? O uno, por decisión, compromiso. Por otro, cuando le toca. Cuando se acuerda. Cuando le conviene. Son dos caminos diferentes, ¿verdad? Ahora pregunto, si fueran a escoger ustedes la primera, ¿les cambiará o no? ¿Serán diferentes después del año o no, ustedes? ¿Verdad? Ahora vamos a comparar esta reflexión con otra parecida. En esta vamos a imaginar, eso es para las parejas. ¿Ok? Vamos a imaginar parejas. Que toma usted la decisión de hacer un acto de cariño cada día, sin falta, para un año. ¿Están imaginando conmigo? No importa si le da la gana o no. Sí, no importa si quiere hacerlo o no. No importa si tenían un pleito, una discusión o no. Los enojos no cuentan. Están en la imaginación. Sígame con esto, que no importa lo que suceda, hacen el compromiso de cada día, van a hacer un acto de cariño. A mí no me importa que sea. Inventen ustedes que puede ser flores, por ejemplo, dulces, o que uno lava los platos, o que hace una cosa así, que el hombre toma a los niños para dejar tiempo libre a la mujer. Que la deje, por ejemplo, imagínense, el hombre y tomar los niños para que la mujer pueda ir a la iglesia para su reunión. ¿Pueden imaginar esto? O sea, un acto de cariño. Yo estaba en San Marcos antes de venir acá y el día que estábamos con las parejas que llegaban frente al altar en la misa para bendecir a los que tienen aniversarios, ¿verdad? Los de 10 años, 20 años, 50 años. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Entonces me presentó en la sacristía una pareja que me decía, padre, ¿podemos hablar contigo? Sí, antes de la misa queremos que sepas que nosotros acabamos de cumplir 60 años casados. ¿Verdad? ¿Y cómo lo hicieron? Ah, ¿sabe qué, padre? Es mi cielo. Y mi cielo me trae mi café y mi taquito cada día a las 5 de la madrugada. ¿Por qué están riendo ustedes? O sea, imagínense entonces ese camino que están haciendo un acto de cariño. O uno o el otro. Comprometido para cada día por un año. No importa si la otra lo hace o no. Usted lo hace. Comprometido. Mi pregunta es esto. ¿Están imaginando? Entonces, después de un año, si lo hace, ¿será diferente como persona? Sí. ¿Cómo será el matrimonio? más fuerte. Cambie uno, ¿verdad? Eso es devoción. Entonces yo les pregunto a ustedes, si tenemos esa devoción con nuestro Rey, si hacemos nosotros, si decimos que somos fiel a Él, o si lo realmente hacemos devoción a Él, fiel. Igual como debemos hacer a nuestra pareja. Ahora bien, en nuestra religión, mucha gente quiere practicar el mínimo. ¿Se acuerda que hace miles de años Dios presentó los 10 mandamientos a Moisés? ¿Ok? Entonces eso es, por ejemplo, que siempre guardan, que santifican el séptimo día, el sábado, donde que no faltan alabar a Dios el séptimo día, nuestro domingo, ¿verdad? Mandamiento, no mentir, no robar, no matar. ¿Se acuerda esto? No cometer adulterio, o sea, todo eso como reglas. Entonces, muchos cristianos se basan su idea de ser cristianos en lo que es legalista. Que si están cumpliendo la ley, son cristianos. Y no maduran más. O sea, se hacen legalista con su fe. Pero en la verdad, los mandamientos son el mínimo. Enseñamos a los niños, a los chamacos, no mentir, no robar. Pero esperamos que ellos maduren en su fe. Y Jesús nos está diciendo, ¿qué tenemos que hacer? Es un mandamiento también amar al prójimo, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo realmente que cuando Él nos juzga, y nos va a juzgar, cuando Él nos juzga va a ver si nosotros tenemos devoción no simplemente a Él, sino a nuestro prójimo, al más insignificante de nuestros vecinos. Eso va a ser entonces como Él juzga. No por la cosa legalista. Siempre legal. No cumplió con las leyes, con los mandamientos. No, mucho más de eso. Y nosotros tenemos que madurar. Tenemos que sobrepasar ese mínimo. Gracias a Dios, Dios nos ha dado en 2000 años de la iglesia ejemplos santos que mostraban con su vida devoción a Dios y a su prójimo. Y quiero reconocer uno hoy que realmente debe ser su santo querido porque es mexicano. Hace menos de 100 años, había un sacerdote jesuita en la Ciudad de México, un sacerdote mexicano que nos dio un excelente ejemplo. Este sacerdote visitó a los presos, a los enfermos, y los ofreció misa, vivió el culto católico con la gente. A pesar de que el gobierno mexicano hace apenas 90 años estaba muy anticatólico, el gobierno mexicano quería oficialmente acabar con la iglesia católica. ¿Saben eso de su propia historia? Menos de un siglo. Y siguió hasta muy recién. Una iglesia un gobierno muy anticatólico. Yo me acuerdo cuando primera vez comenzaba yo a viajar en México, era contra la ley que un sacerdote llevaba el collar. Ellos mataban a fieles saliendo de misa los domingos. Eso está en la prensa. Ahorcaban a sacerdotes en sus propias iglesias por decir la misa. Si usted quería practicar su fe, podría perder su vida. En aquel entonces México tenía bastantes iglesias, perdón, escuelas católicas. Lo que estamos nosotros tratando de hacer, de mandar a nuestros muchachos a escuelas católicas en México, fue automático, porque la iglesia ofreció escuelas católicas hace 90 años atrás. El gobierno quería dominar y controlar las escuelas. Si ustedes estaban en misa en ese entonces, saldrán a la iglesia y no sabían si lo iban a matar a tiros los soldados o no. Si yo fuera sacerdote en México, en la Ciudad de México hace 90 años, me hubieran matado la policía del gobierno. Fue contra la ley el culto católico. La gente católica fiel, sus bisabuelos, sus familiares. No sé si les han contado esto en sus familias, si han mantenido esa historia, pero formaron muchos una resistencia al gobierno anticatólico, una resistencia pro-católica. Esa es su historia. Para apoyar y cuidar a sus sacerdotes, a sus parroquias, sus escuelas, sus monjas. El movimiento se llamaba Los Cristeros. Y salió una guerra que se llama la Guerra de los Cristeros. Y mucha gente murieron menos de un siglo atrás. Y muchos de sus bisabuelos fueron cristeros y murieron por practicar su fe. Uno de estos sacerdotes, Miguel Pro, pronúncielo, Miguel Pro, Miguel Pro, tómalos como el suyo. Él continuó contra la ley, cuidando a los enfermos y los encarcelados, visitándoles a los fieles, manteniendo el culto, diciendo la misa, escuchando confesiones, sin miedo, mostrando su devoción a Cristo. Yo digo sin miedo, por seguro tenía miedo, pero seguía confiado en su fe. Fue muy popular, la gente lo protegía, lo escondían. El padre Pro, en 1927, menos de 90 años atrás, fue arrestado en las calles de la Ciudad de México por la policía y llevado preso en la prisión, en una prisión en el norte de la ciudad. Fue matado a tiros en su prisión, contra la pared, con una escolta de soldados. Tenemos fotos de él en el momento de su muerte. Quizás lo han visto. Momentos antes del tiroteo. Padre Miguel Pro, San Miguel Pro, no quería blindado. Se formó cruz con sus brazos frente a los rifles, frente a los soldados. En la mano izquierda lo puedes ver que tenía su rosario. En el momento del tiro gritó: ¡Viva Cristo Rey! ¡Bum! La iglesia se acuerda a San Miguel Pro el 23 de noviembre cada año. No solamente hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey, sino recordamos a San Miguel Pro.